Bismillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy importante, un tema de la doctrina, de la creencia, de la sunna o el llamada, de la gente que sigue la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y se aferra a la comunidad, a lo que es la gran comunidad de los musulmanes. El tema que vamos a tratar se llama la creencia de Ahlus Sunna hacia los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, ¿qué representan los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus discípulos, su gente más cercana? ¿Cuál es nuestra creencia con respecto a ellos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros consideramos respecto a ellos que fueron quienes en última instancia nos transmitieron a nosotros la religión, quienes fueron los testigos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quienes presenciaron los momentos en los cuales descendía la revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuando no comprendían algo le preguntaban, y que después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam fueron los que tomaron el estandarte del Islam y lo hicieron llegar a todas partes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos sobre ellos? Y esta creencia, ¿de dónde la sacamos? Como siempre, nuestra metodología en Ahlus Sunna wal Jamaa es el Corán y la Sunna. Lo que dice el libro de Allah y lo que dice la tradición, es decir, los dichos y los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a dar primero la definición de la palabra sahaba. ¿Qué significa sahaba? Cuando nosotros traducimos la palabra sahaba al español decimos compañeros del profeta. Pero cuando vamos al lenguaje técnico islámico, ¿qué significa la palabra sahaba, la palabra compañero del profeta Muhammad? Para los muhaddisín, es decir, los sabios en la ciencia del hadís, en la transmisión del hadís, cuando hablan de sahaba es toda aquella persona que se haya encontrado con el profeta, creyendo en su profecía y haya muerto como musulmán. Es decir, tres condiciones. Primero, que haya visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que haya creído en él y que haya muerto como musulmán. Entonces, toda aquella persona que haya convivido de alguna manera con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero haya en ese mismo tiempo creído en él. Es decir, en la época del profeta Muhammad él le hablaba del Islam a muchas personas. ¿Acaso todas las personas creían en él? No. Ellos, esos eran los incrédulos. Los incrédulos no son sahabas, no son compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son aquellas personas que, a pesar de que lo veían y convivían con él, creían en su mensaje y que murieron como musulmanes. Es decir, hubo algunos pequeños casos de personas que luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam consideraron que con la muerte de Muhammad había muerto también el Islam y renegaron del Islam y murieron como no musulmanes. Entonces, esas personas para nosotros tampoco entra dentro de la denominación de sahaba, de compañero del profeta Muhammad.
¿No se distingue compañero y sahaba?
No. Compañero y sahaba son sinónimos, pero la explicación técnica del término es quien haya visto, es decir, convivido con el profeta Muhammad en su misma época, quien haya, a la vez que convivió con él, creía en su mensaje, y esto deja por fuera a todos los que lo vieron, lo escucharon, vivieron con él, sin embargo no creyeron. Es decir, eran gente que convivía con el profeta, pero sin embargo no creyeron en su mensaje, no son sahabas. Y aquellas personas que convivieron con el profeta, creyeron en él, pero luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam renegaron del Islam, tampoco son sahabas, hayan hecho lo que hayan hecho antes de esa situación.
En Perú,
sí.
O sea que todos en ese momento,
esta definición primera que dimos es las personas de los sabios del hadiz, es decir, los sabios que recopilan las narraciones del hadiz, a quien consideran sahaba. Los juristas, o sea, aquellos que son los abogados o están en el ámbito del derecho islámico, tienen otra definición de sahaba, y esa es aquellos que lo acompañaron durante un tiempo tomando de su sabiduría. Esta es la definición que tienen los juristas. ¿Por qué hacen esta definición? Es decir, hay esta diferencia entre las dos definiciones. Los primeros nos están diciendo quién es sahaba, es decir, quién nos puede narrar hadices del profeta Muhammad diciendo yo escuché. cualquier persona que haya creído, que haya visto al profeta, que haya creído en él, es un sahaba para nosotros y nos puede decir, yo escuché al profeta decir tal cosa y está diciendo la verdad. En el campo del fiqh, de lo que es la jurisprudencia islámica, cuando nosotros decimos la opinión de un sahaba, hacemos una diferencia. Los sahabas son en ese aspecto aquellos que convivieron, es decir, que fueron discípulos del profeta, que convivieron un tiempo con él y tomaron de él su sabiduría. Porque no es lo mismo una persona como Abu Bakr as-Siddiq, como Ali radiallahu anhu, que estuvieron 23 años con el profeta sallallahu alaihi wasallam, escuchando de él sus enseñanzas, acompañándolo en todas las instancias, combatiendo con él, ayudándolo a formar el Estado Islámico, a una persona que el último año se hizo musulmán, un beduino que vino, tomó el testimonio de fe con el profeta y se volvió al desierto. Es decir, en las opiniones que nos pueden dar sobre las jurisprudencias no podemos equiparar entre uno y otro. Entonces, ¿quién es un sahaba para la jurisprudencia islámica? Aquella persona que estuvo, podemos constatar que su shahada es de larga data y estuvo mucho tiempo, lo que se llama musahaba, es decir, que compartió tiempo con el profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, que su opinión está basada en las enseñanzas que adquirió de él. Vamos a ver la palabra sahaba en el Corán y la Sunna. Es decir, ¿cómo menciona el Corán la palabra sahaba? ¿En qué contexto? Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: no insultéis a mis sahabas, pues aunque lleguéis a dar en caridad tanto oro igual al tamaño de la montaña de Uhud, nunca llegaréis a igualar un puñado de ellos. Este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando con unas personas, ¿verdad? Y les dice a esas personas: no insulten o no se peleen o no maltraten verbalmente a mis sahabas, es decir, a mi círculo más íntimo de los sahabas, aquellos que fueron musulmanes desde la primera época, aquellos que me ayudaron a difundir el mensaje del monoteísmo en la Meca, aquellos que emigraron conmigo, aquellos que me ayudaron a establecer la sociedad islámica en Medina. Y ahora estos que se hacen musulmanes al final vienen y critican a los primeros. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: no critiquen a mis sahabas. Es decir, ¿a cuál de las dos definiciones que vimos anteriormente se está refiriendo? A la de los juristas, ¿verdad? A los que dijeron que los sahabas son aquellos que pasaron mucho tiempo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta le está diciendo a los últimos musulmanes más nuevitos: no critiquen a aquellas personas que me acompañaron durante todo el mensaje, porque aunque ustedes tuvieran tanto oro como una montaña, la montaña de Uhud es una montaña muy grande que estaba a las espaldas de la ciudad de Medina. Es decir, el profeta le hablaba a la gente de Medina porque veían la montaña. Cuando uno está en Medina, es imposible no ver esa montaña. Es una montaña enorme, gigante. Y él le decía: aunque ustedes tuvieran todo eso de oro y lo dieran en caridad, no equivaldría a un puñadito de oro que dan mis sahabas por el esfuerzo que ellos hicieron por el Islam. Cuando no tenían nada, ellos daban su palabra, daban su vida, se ofrecían a sí mismos para defender al profeta sallallahu alaihi wasallam. No es comparable con una persona que viene después cuando toda la situación ya está arreglada, ya está armada. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam usó la palabra sahaba en este hadith. Y otra vez, volviendo a la definición que dieron los juristas, es decir, no critiquen, no insulten a mis compañeros primeros, porque hagan lo que hagan, ustedes no pueden alcanzar el favor o la grandeza de la obra que ellos tuvieron al acompañarme desde el principio. En el Corán también se menciona el término sahaba. Dice Allah en el Corán: si no socorréis al mensajero, sabed que Allah no necesita de vosotros, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca, cuando en la caverna con su compañero le dijo: no entristezcas, pues Allah está con nosotros. Entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él, le socorrió con un ejército de ángeles que no veían, y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera, y que el mensajero de Allah sea el que prevalezca. Ciertamente Allah es poderoso sabio. En esta ley, Allah le habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos habla a todos nosotros. Y nos está diciendo: si ustedes no socorren al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, si ustedes no lo apoyan, no lo soportan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su misión y también en su seguridad, dice, sepan que Allah no necesita de ustedes. Es decir, apoyar y sustentar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un bien para ustedes, porque Allah no necesita de ustedes. Que ustedes le ayuden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una forma de que ustedes se ganen el paraíso, porque Allah ya lo sustentó cuando él estaba escapando de los incrédulos, cuando había salido de la ciudad de la Meca y lo perseguían todos los incrédulos para matarlo. Y él y su sahibi, dice el Sagrado Corán, él y su sahaba, su compañero, que quién fue el que acompañó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la emigración de la Meca a Medina, Abu Bakr as-Siddiq. ¿Cómo lo llama Allah a Abu Bakr as-Siddiq en el Sagrado Corán? Sahibi, su compañero cercano. Entonces, está usando Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán la palabra sahaba, refiriéndose a un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que lo acompañó durante su emigración de Meca a Medina. ¿Y qué dice Allah? Nos relata una historia que pasó en esa situación. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue y le pidió a Abu Bakr que lo acompañara en la emigración. Pero el profeta no emigró de la Meca sino hasta que todos los creyentes y musulmanes habían emigrado de la Meca. Es decir, en la Meca los musulmanes eran, como nosotros somos, una minoría. A diferencia de nosotros, esa minoría era perseguida y torturada. La gente de Quraysh no quería que los musulmanes recen, no quería que los musulmanes o que la gente abandone la religión idólatra y se convierta al Islam. Entonces, ¿qué hacían? Perseguían, torturaban y mataban a los musulmanes. Entonces, llegado un tiempo en el cual ya se hizo imposible la convivencia de los musulmanes con esos incrédulos, Allah le permite a los musulmanes emigrar. Pero a diferencia de la gente de la actualidad, el profeta sallallahu alaihi wasallam no fue el primero en irse, ¿verdad? O sea, en la actualidad los líderes, ¿qué hacen? Son los primeros en irse, en dejar el pueblo atrás. El profeta sallallahu alaihi wasallam no. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Allah les autorizó a los musulmanes emigrar, arregló la emigración de todos los creyentes. Cuando todos se hubieron ido, Allah autorizó al profeta sallallahu alaihi wasallam recién a dejar Meca. ¿Quién había quedado para acompañarlo? Abu Bakr as-Siddiq. Él había quedado en la Meca para acompañar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces Allah nos relata una historia. Cuando ellos escapan por la noche de la Meca, se esconden en una montaña, en una caverna. Entonces vienen los busca recompensas, aquellos que estaban tratando de cazar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para llevarlo a Quraysh y que lo maten. Entonces el profeta y Abu Bakr se esconden en una caverna. Esa caverna es muy pequeña, de manera que ellos tenían que estar apenas contra la pared, y Abu Bakr, cuando ve que los incrédulos vienen, le dice al profeta Muhammad, mensajero de Allah, si ellos miraran a sus pies, verían nuestros pies. Es decir, no era una caverna profunda que ellos estaban escondidos, era una caverna muy pequeña. Y sin embargo, en esa situación, Allah Azawajal cegó a los incrédulos y no pudieron verlos. Y Allah nos recuerda esto a nosotros y nos dice, si ustedes no ayudan al profeta, Allah no necesita a ustedes. Allah ya lo ayudó cuando él estaba solo con todos los incrédulos en contra, persiguiéndolo. Es decir, que apoyar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seguirlo es un beneficio ¿para quién? Para nosotros. Y en esa situación Allah nos relata qué fue lo que sucedió. Cuando Abu Bakr le dijo eso al profeta, le dijo, si ellos miraran a sus pies nos descubrirían, es decir, nos matarían. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Abu Bakr le contestó, y fíjense la palabra que Allah usa en el Corán, cuando estando en la caverna con su compañero, es decir, con su sahaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a su sahaba, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía su corazón lleno de confianza en Allah y en ningún momento desesperó. El corazón de Abu Bakr temblaba en ese momento, él temía por la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces Allah me dice, entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él. ¿Sobre cuál de los dos?
Sobre Abu Bakr.
El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía su corazón lleno de sosiego. ¿Cuál era el corazón que temblaba? El de Abu Bakr. Entonces Allah ya le hizo descender su sosiego sobre el compañero del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces hablamos de la definición de la palabra sahabe, para aquellos que estudian el hadiz y para aquellos que estudian el derecho. Vimos la utilización de la palabra sahaba en el Corán y en la Sunna. ¿Por qué mencionamos esto? Para que nadie piense que la terminología islámica es inventada, que la inventó un sabio. No, las palabras, las definiciones que usamos en la Sharia están basadas en lo que vino en el Corán y en la Sunna. Nosotros no inventamos nada. Allah los nombró así, el profeta sallallahu alaihi wasallam los nombró así, y por lo tanto corresponde que nosotros los nombremos de la misma manera. Y de la misma manera que, fíjense, el Corán y la Sunna, el respeto que tienen por esas personas, de la misma manera nosotros tenemos que tener respeto por esas personas. Y como el profeta dijo, no critiquen, no insulten a mis sahabas, entonces de la misma manera nosotros tenemos que tomar esa metodología y no criticar ni insultar a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque no hay obra que nosotros podamos hacer que iguale la obra que ellos hicieron. El tema que sigue es, ¿acaso todos los sahabas son iguales? Dijimos que para la definición sahaba es, vamos a tomar la definición de aquellos que narran el hadith, es decir, toda aquella persona que vio al profeta creyendo en él y murió musulmán. Pero no todas las personas que vieron al profeta creyendo en él y murieron como musulmanes están iguales. Dijimos que hay personas que ingresaron al Islam desde el principio, creyeron en él inmediatamente y lo secundaron durante toda su misión, y gente que, a pesar de conocerlo desde la primera época, se hace musulmán recién al final del mensaje. Un ejemplo de eso es las personas que creyeron inmediatamente en él. ¿Quién fue la primera mujer en creer en el Islam? La esposa del profeta Khadija. Fue la primera mujer, la primera persona en creer en el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando recibe la primera revelación en la montaña, las primeras aleyas, vuelve a su casa y le cuenta a su esposa Khadija lo que había sucedido, y Khadija inmediatamente le demuestra que lo que él vio no fueron alucinaciones ni fueron un demonio, sino que evidentemente es una revelación de Allah. ¿Por qué? Le dice, porque tú eres una persona de bien, que alimentas al pobre, que ayudas al necesitado, que no abandonas al que necesita tu ayuda. Es decir, le evidenció que ella creía en todas las cualidades buenas que él tenía, y que por lo tanto, si recibía eso, evidentemente debía de ser una revelación. Es decir, la primera persona en creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una mujer, Khadija. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza a hacer da'wa a sus amigos y familiares. ¿Cuál es el primer hombre en creer en el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr as-Siddiq. ¿Y cuál es el primer niño en creer?
Ah, sí, es el hijo.
Ali, cuando se hace musulmán, tiene 7 años. Pero es el primer niño en creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Porque sí, nosotros decimos de que es el primer musulmán, el primer musulmán fue Ali.
Ali es lo que llamamos.
Sí.
No se dice de Khadija, ni se dice de
simplemente. Claro. Históricamente fue Khadija. El primer ser humano en creer en el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, una mujer. Pues salimos de toda controversia, ¿sí? Pero de los hombres, es decir, de los adultos, Abu Bakr as-Siddiq, y de los niños, Ali radhiyallahu anhu. De todas maneras, y es una metodología que nosotros vamos a ver respecto a los sahabas, las virtudes individuales de los sahabas no demuestran superioridad de uno sobre el otro. Es decir, todos los sahabas tienen una virtud o varias virtudes que el profeta sallallahu alaihi wasallam o Allah en el Sagrado Corán evidenció sobre ellos. Pero eso nosotros no hacemos entre ellos mufábala. Es decir, no decimos, fulano es mejor, mengano es mejor, fulano es mejor, o es tal es superior al otro. No, todos ellos tienen virtudes. Y en base a esas virtudes fue que Allah los eligió para que ellos, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, fueran tomando las riendas de la nación islámica. Y por eso es que nosotros decimos, Abu Bakr tenía prioridad en el califato, luego Omar, luego Osman, luego Ali, y luego los que siguieron. Pero de todas maneras, nosotros creemos en las virtudes de todos ellos. No agarramos las de uno y negamos las de los demás, sino que creemos en las virtudes de todos los sahabas. Sin embargo, decimos, esto no nos puede llevar a la injusticia de igualar entre todos los sahabas y decir, todos ellos fueron iguales. No. Hubo entre ellos quienes durante los 23 años del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam combatieron mano a mano con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Estuvieron al lado de él cuando él pasó hambre, cuando pasó necesidad, cuando lo boicotearon, cuando tuvo que emigrar, cuando tuvo que luchar, cuando tuvo que establecer su estado islámico, cuando los asediaron, en todas esas épocas ellos estuvieron al lado. Y después vinieron, que es una virtud enorme, gente en el último momento cuando Allah dice, y vendrán la gente a ti en olas, afuallan a convertir, como en mareas a convertirse al Islam. Pero esa gente se convierte al Islam cuando ya la situación es fácil. No se puede igualar entre uno y otro. Los que estuvieron dispuestos a afrontar todas las dificultades y los que vinieron cuando la situación ya era fácil. Entonces, los sabios, en base a la vida de los sahabas, estipularon estratos. Estos estratos nos sirven no para también decir que de unos tomamos y de los otros no, o que estos son musulmanes o que los otros no, sino para no olvidarnos, como es parte de nuestra ética como musulmanes, de mencionar las mejores obras de cada uno. Entonces, el primer estrato, es decir, el más alto de los sahabas, es los primeros en aceptar el Islam. Y de entre ellos, los cuatro califas rectos. Es decir, Abu Bakr, As-Siddiq, Omar, Ibn al-Khattab, Uthman, Ibn Affan y Ali, radiallahu anhu. Ellos son el estrato más alto de los sahabas, los que estuvieron desde la primera época con el profeta sallallahu alaihi wasallam y afrontaron también las dificultades más grandes por llevar el Islam a sus espaldas.
Sí.
Entonces dijimos, el primer estrato es, o el primer nivel, aquellos que fueron los primeros en aceptar el Islam, entre ellos los cuatro califas. Es decir, vienen Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, y después los que fueron los primeros en aceptar el Islam. Segundo, los que aceptaron el Islam en los primeros años de la Meca. Es decir, nosotros dijimos que los musulmanes estuvieron ¿cuántos años en la Meca? 13 años. Es decir, aquellos que sufrieron la persecución, la tortura y en muchos casos la muerte, y pasaron la época más difícil del Islam, esos están en el segundo nivel, desde arriba, porque esos fueron los que sufrieron más pruebas. Tercero, los que emigraron a Abisinia. En medio de esa persecución, el profeta sallallahu alaihi wasallam le permitió a aquellos musulmanes que no tenían protección de sus familias que podían emigrar a Abisinia. Y Abisinia es lo que se llamaba en idioma árabe el Habasha. Es lo que hoy se conoce como Etiopía, que queda cruzando el Mar Rojo, enfrente de Arabia, sobre el continente africano. Y en esa sociedad, el rey, se llamaba Negus, era un rey cristiano. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, emigren donde el rey Negus, porque es un rey justo que no oprime a nadie. Es decir, el mensajero de Allah le permitió a los musulmanes que vivían oprimidos y perseguidos que emigren a una sociedad cristiana, porque en esa sociedad cristiana había justicia social, porque en esa sociedad no se oprimía a nadie por su religión. Y así fue, esos sahabas emigraron de la Meca a Abisinia, y cuando llegaron allí encontraron las garantías de protección y de paz del rey de Abisinia, que les permitió vivir como musulmanes. Y los musulmanes vivieron en Abisinia durante muchos años, que emigraron de Abisinia a Medina directamente. Imagínense, los musulmanes ya habían emigrado de la Meca a Medina y habían establecido el Estado Islámico, y los musulmanes seguían viviendo en Abisinia. Y cuando fue una de las batallas, en el mismo momento que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba por salir para esa batalla, estaban llegando los emigrantes. Y ahí fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se reencontró con uno de sus primos, que es Jafar ibn Abi Talib, que sale en esa misma batalla y muere. Exacto, exacto. Eso es. Y ese ese gobernante se hizo musulmán. Negus se hizo musulmán. Sin embargo, él, cuando evidenció su Islam, los clérigos y los gobernadores y la gente de poder se exaltaron y como que se le iban a rebelar, lo iban a sacar del poder. Entonces él mantuvo su Islam en secreto para mantener la paz. Y tanto fue así, o sea, él vivió como musulmán en su creencia sin expresarlo. Y cuando él murió, los musulmanes estaban en Medina. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, porque Allah le inspiró que él había muerto, le dijo, ahora vamos a hacer la oración del difunto al difunto ausente, porque ha muerto nuestro hermano Negus en Abisinia. Y todos los musulmanes se pararon detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam y hicieron la oración fúnebre como si él estuviera adelante de él. Y los relatos dicen que Allah acortó la tierra entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y el cuerpo del Negus para que se hiciera la oración de esa manera. Por eso es que en la legislación islámica, para aquellas personas que mueren y no se les ha hecho la oración fúnebre, es lícito, acorde a esta enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, hacer la oración fúnebre del ausente. Entonces habíamos dicho, el tercer nivel de los sahabas es los que emigraron a Abisinia. El cuarto, aquellos que presenciaron el primer pacto de Aqaba. Y este es cuando los musulmanes todavía vivían en la Meca, pero estaban buscando un lugar donde emigrar. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando venía la gente a hacer la peregrinación a la Kaaba, el profeta salía a encontrar los grupos e invitarlos al Islam. Y un grupo de la gente de Medina creyó en el profeta sallallahu alaihi wasallam y tomó un pacto, que se llama el pacto de Aqaba, con el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que iban a volver a su tierra a difundir el Islam. Entonces, ellos fueron los precursores del estado de Medina, los que fundaron, los que llevaron el Islam de la Meca a Medina, y por eso están ubicados en el primer pacto de Aqaba. En el quinto nivel están los que presenciaron el segundo pacto de Aqaba. Que el segundo pacto de Aqaba es distinto del primero, porque en el primero, como dijimos, los musulmanes se comprometieron a qué, a llevar, a difundir el Islam de la Meca a Medina. En el segundo pacto de Aqaba, los musulmanes se comprometen a aceptar al profeta sallallahu alaihi wasallam como su huésped. Es decir, el profeta iba a emigrar de la Meca a Medina y la gente de Medina lo iba a aceptar al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo iban a proteger. Y el texto dice, vamos a proteger al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de lo mismo que protegeríamos a nuestros hijos. Es decir, de cualquier dificultad o de cualquier agresión, de esa misma manera como uno defiende a sus hijos, los sahabas, es decir, la gente de Medina, iba a defender al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso es, están puestos estos musulmanes que participaron en ese pacto en el quinto nivel de los sahabas. El sexto son los primeros que emigraron de la Meca a Medina. Es decir, aquellos musulmanes que habían estado en Meca, que se habían, no fueron los primeros en islamizarse, sino aquellos que se islamizaron durante los 13 años, pero que fueron los primeros en emigrar a Medina y distribuir y enseñar y divulgar la religión del Islam y establecer el Estado Islámico, esos son los que están en el sexto nivel de los sahabas.
Ellos fueron antes de la inmigración grande.
Exacto.
Eso puede ser que en el primer pacto había una gente de la Meca que el profeta mandó como a Salih para Medina ante el segundo pacto. Así como
sí, eso, pero de todas maneras estos son los primeros, son los que participaron en el pacto de Aqaba, esos son todos gente de Medina. Aleikum salam, rahmatullah. Esa es toda gente de Medina.
Todos son ansares.
Los que participan en el segundo pacto de Aqaba son todos ansares, porque son los que le garantizan la seguridad al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos son los que están sextos, son los muhajirin, que emigran. Los emigrantes que emigran de la Meca a Medina. O sea, fíjense, subhanallah, como los sabios pusieron estratos o niveles en los que entran todos los sahabas. El séptimo, los que participaron en la batalla de Badr, que fue la primera batalla del Islam y la batalla más importante, la que le dio lugar a los musulmanes. Los musulmanes hasta ese momento eran unos pocos que habían emigrado de la Meca a Medina y unos pocos que se habían islamizado en Medina, pero no tenían estatus de Estado propio. Y por eso fue que Quraysh quiso castigarlos e invadir Medina para acabar con los musulmanes. Pero Allah Azza wa Jalla, a pesar de que ellos eran 313 contra 1000, y estos 1000 estaban pertrechados, tenían caballos y camellos, estaban bien armados, Allah Azza wa Jalla descendió ángeles que ayudaron a los creyentes, que le dio la victoria a esos creyentes sobre los incrédulos, a pesar del número y la preparación. Entonces, eso fue lo que le dio, una vez que eso sucedió, los musulmanes empezaron a tener más respeto entre las tribus. Ya que ellos que habían pensado en invadir Medina, o matar o perseguir a los musulmanes, esta gente tiene poder militar, tiene estatus de Estado propio, entonces desistieron de atacar a los musulmanes. Y por eso es que aquellos valientes musulmanes que participaron en esta batalla, a pesar de que muchos hipócritas que habían salido junto con los sahabas antes de la batalla se volvieron y abandonaron a los musulmanes, y estos eran 1 contra 3, es decir, había una diferencia numérica importante, y en la preparación para la guerra también. Los musulmanes tenían pocos caballos, muy pocos caballos, sin embargo el otro ejército había venido con sus caballos y con sus camellos y con sus lanzas, y los musulmanes estaban armados con armas de combate de cuerpo a cuerpo. Los kufares estaban bien pertrechados, los musulmanes no estaban, pero Allah Azza wa Jal, en muchas ocasiones, por la fe y por el aferro a la fe que tienen los musulmanes, les dio la victoria sobre los kufares. El octavo nivel, los que emigraron de la Meca a Medina luego de la batalla de Badr y hasta el pacto de Hudaybiyah. Entonces dijimos que el séptimo nivel eran, el sexto eran los que emigraron, los primeros, los tempranos que emigraron de la Meca a Medina, es decir, ellos se jugaban porque no sabían qué era lo que iba a pasar con esa situación. Luego vino la batalla de Badr, luego vino los que, estando ya establecido el Estado Islámico, era más fácil emigrar porque no se jugaban tanto, ya los musulmanes tenían su Estado propio. Entonces, esos, por eso están un nivel más abajo. El noveno de los niveles es los que participaron del pacto de Ridwan, Beato Ridwan, que eso es cuando los musulmanes van hacia la Meca, intentan hacer la peregrinación y los kufares les impiden hacer la peregrinación menor, les cierran las puertas de la ciudad y ellos no pueden entrar. Entonces los musulmanes mandan a un negociador para que negocie con la gente de Quraysh para que los dejen hacer la peregrinación menor, y a que mandan esa Osman ibn Affan, y sin embargo la gente de Quraysh, ¿qué hace? Lo apresa, lo encierra, y es algo que va contra las leyes de los emisarios o de los mensajeros. No se puede apresar ni matar a los mensajeros porque son los que transmiten las noticias de un pueblo al otro. Quraysh, ¿qué hace? Rompe esa regla y lo apresa. Los musulmanes, ¿qué creen? Que lo habían matado. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se sienta bajo un árbol y le toma un pacto de fidelidad a todos los sahabas que habían ido con él desde Medina a la Meca, de que iban a luchar hasta la muerte para buscar a su hermano o para vengar esa situación. Entonces Allah Azza wa Jal, como ya vamos a ver más adelante, dice: Allah se complace de aquellos que te han jurado fidelidad bajo el árbol. Y estos pocos valientes también musulmanes, por eso están en un estado, en un nivel especial, por esta situación de que ellos se jugaron con valentía y juraron fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam a luchar hasta la muerte, y Allah dice en el Sagrado Corán: Allah se complace de ellos. El décimo son aquellos que emigraron de Meca a Medina luego del pacto de Hudaybiyah. Esta situación anterior que nosotros mencionamos terminó en que los musulmanes y los kufares hicieron un pacto de coexistencia pacífica por 10 años, que se llama el pacto de Hudaybiyah. Entonces, una vez que se estableció el pacto, aquellos que emigraron de la Meca a Medina todavía tenían más garantías de ir a un Estado Islámico que los protegía, entonces por eso están un nivel más abajo. El nivel 11 son aquellos que aceptaron el Islam luego de la conquista de la Meca, es decir, cuando los musulmanes ya tenían su estado en Medina y habían liberado la ciudad de la Meca de la idolatría y del poder corrupto y tiránico de los kufares. Los que aceptan el Islam en esa situación están un nivel más abajo. Y el 12 El último nivel son los niños que vieron al profeta sallallahu alaihi wasallam durante la conquista de la Meca y la peregrinación de despedida. Es decir, fíjense que nosotros habíamos puesto nuestra definición que las tres condiciones eran que habían visto al profeta, creído en él y muerto como musulmanes.
Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Ayer hablamos sobre la pila de Ahlus Sunnah wal Jamaah respecto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mencionamos las definiciones de Sahaba, en del Muhaddithin, para aquellos que estudian la ciencia del hadith. Dimos la definición entonces de la palabra Sahaba para los Muhaddithin, que son los sabios de la ciencia del hadith, y la definición de Sahaba para los Fuqaha, aquellos que son los sabios del derecho islámico. Después hablamos de las distintas clases o niveles de los Sahabas, y dijimos que estos niveles son 12, y los explicamos todos. En base a estos niveles de los Sahabas, toda la Umma, es decir, todos los musulmanes de Ahlus Sunnah wal Jamaah, concordaron que el mejor de todos los Sahabas y el que más prioridad tenía para seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam como gobernante de la nación islámica era Abu Bakr, y luego Omar ibn al-Khattab, y luego Umar ibn Affan, y luego Ali radiallahu anhu, y luego los seis que restan para ser los que llaman los 10 albriciados con el paraíso en vida. El profeta sallallahu alaihi wasallam albrició a 10 personas con el paraíso en vida. Y vamos a mencionar algunos de estos hadices en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam se reunía con uno de los sahabas y decía a uno: albrícenle que va a entrar al paraíso. Entonces, como esas personas tienen la shahada, es decir, el testimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que van a entrar al paraíso. Y esto es, acá el profeta sallallahu alaihi wasallam habla por lo que a él se le ocurre, o como Allah azza wa jalla lo describe en el Sagrado Corán. Allah azza wa jalla dice sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha". Él no habla por decisión propia. El profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que nos dice sobre la religión, no es algo que a él se le ocurre, algo de su invención o algo de su inventiva, sino que lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre asuntos de fe, sobre asuntos de la religión, es algo que Allah azza wa jalla lo inspira. Y el conocimiento de Allah azza wa jalla no es como el conocimiento nuestro, que desconocemos cosas, conocemos y eso aumenta nuestro conocimiento. El conocimiento de Allah azza wa jalla es eterno. Es decir, nada se le puede agregar al conocimiento de Allah. Allah azza wa jalla lo conoce todo. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam albricia a una persona con el paraíso, es porque Allah azza wa jalla lo inspira de que esa persona finalmente por su obra terminará ingresando al paraíso. Por eso es que los musulmanes consideramos que esas 10 personas son las mejores de los sahabas, porque fueron los albriciados con el paraíso en vida, y no hay testimonio superior al testimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces dijimos, estos 10 sahabas son: primero, Abu Bakr as-Siddiq; el segundo, Omar ibn al-Khattab; el tercero, Uthman ibn Affan; el cuarto, Ali radiallahu anhu; el quinto es Sa'd ibn Abi Waqqas; el sexto es Sa'id ibn Sa'id; el séptimo es Talha ibn Ubaydullah; el octavo es Az-Zubayr ibn al-Awam; el noveno, Abdurrahman ibn Auf; y el décimo, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Esos son los 10 que fueron para Ahlus Sunnah wal Jamaah los mejores de los sahabas. Y vamos a leer algunos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que están registrados solamente en Sahih al-Bukhari. Vamos a leer algunos hadices sobre las virtudes y los méritos de los sahabas que están registrados en Sahih al-Bukhari. ¿Por qué elegimos ese libro? Porque es un libro sobre el que no hay disputa respecto a la autenticidad de los hadices. Porque hay algunas colecciones de hadices en el cual el autor del libro no asegura que todo lo que se encuentra en ese libro es completamente auténtico. Es decir, que corresponde a los sabios de las épocas hacer una investigación sobre la cadena de narración y determinar si el hadith es auténtico o no. Sin embargo, el Bukhari y Muslim son dos cadenas, son dos libros, dos colecciones, que es los autores aseguraron que todo lo que hay adentro es auténtico y que todas las generaciones musulmanes que han estudiado las cadenas de narración de estos hadices han llegado a la misma conclusión que sus autores. Es decir, que todo lo que se encuentra en estos dos libros, que se llaman, ustedes lo van a escuchar por el nombre de As-Sahihayn, los dos auténticos, es decir, que todo lo que se encuentra dentro de esos dos libros es auténtico. Y por eso vamos a mencionar hadices de Sahih al-Bukhari, para que nadie tenga que decir, bueno, pero no sabemos si ese hadith es auténtico o no. Es decir, esto que vamos a mencionar, por consenso de la umma, es un hadith auténtico. Anas, radiallahu anhu, relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, amar a los ansar es una señal de la fe, y odiar a los ansar es una señal de hipocresía. En este hadith el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos está hablando de que las personas pueden tener una señal, ver una señal en sí mismo, de si son gentes de fe, de imán, o son gente que tiene en su corazón hipocresía. ¿Cuál es una de estas señales? Amar a los ansar. Cuando decimos la palabra ansar, ¿todos saben qué significa ansar? Los ansar son los auxiliadores, la traducción. Y el significado de la palabra ansar o auxiliadores son aquellos musulmanes nativos de la ciudad de Medina que albergaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los musulmanes cuando emigraron de la Meca a Medina. Y cuando llegaron los musulmanes a Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hizo fue hermanar entre el emigrado y el ansar. Entonces el ansar, el auxiliador de Medina, lo que hacía era darle la mitad de sus bienes. De lo que tenía, la mitad era para el que había emigrado por la causa. Entonces, por eso el gran valor que tiene los ansar fueron aquellos que abrieron sus pechos y también todo lo que ellos tenían de la dunia para albergar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como dijimos ayer en el pacto de Aqaba, ¿cuál era la condición que ellos pusieron sobre defender al profeta sallallahu alaihi wasallam? Defender al profeta tal como defenderían a sus hijos. Es decir, ofrecer su vida para defender al profeta sallallahu alaihi wasallam como defenderían a sus hijos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, y fíjense que él estaba hablando a sus compañeros. Es decir, entre quienes él estaba hablando había ansar y había muhajirín, es decir, había gente de Medina, había gente migrante de la Meca, y también podía haber beduinos, gente que había venido del desierto. Y el profeta decía, quien ame a los ansar, esa es una señal de fe en su corazón, y quien odie a los ansar, esa es una señal de hipocresía en su corazón. Entonces esto es algo para, por eso es parte de nuestra creencia Ahlus Sunnah wal Jamaa, que tenemos que amar a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y acorde a este texto, amar específicamente a los ansar, aquellos que recibieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto es decir, todos aquellos musulmanes de Medina que recibieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, es nuestra obligación amarlos, y es una señal de fe. Y al revés, quien tiene algún resentimiento en su corazón contra los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y en específico contra los ansar, no es una señal de fe, sino que es una señal de hipocresía. Y esto está hablando, fíjense, las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam hablan sobre sentimientos dentro del corazón. Dice amar a los ansar y dice odiar a los ansar. Es decir, algo que tiene lugar dentro del corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera está hablando de quien va más allá de eso y expresa su odio contra los ansar o contra los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es aún mucho peor. Otro hadiz, Al-Jubair ibn Mut'an relató, una mujer vino al profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerle una pregunta, y él le ordenó que vuelva después. Entonces ella le preguntó, ¿y qué pasa si vengo y no te encuentro? Queriendo decir al profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, ¿qué pasa si yo vengo con mi pregunta y tú ya has muerto? ¿Quién me va a dar una respuesta? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, si no me encuentras, entonces consulta a Abu Bakr. Y este hadith no solamente nos habla de las virtudes de los sahabas en general, es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam derivaba asuntos sobre consultas a sus sahabas, sino específicamente a Abu Bakr as-Siddiq, que era, como dijimos, el primer hombre adulto en convertirse al Islam, aquel que había pasado junto al profeta sallallahu alaihi wasallam desde el principio de la misión, por las buenas y por las malas, y sobre todo por las malas, con el profeta sallallahu alaihi wasallam. En todos los momentos de dificultad y de gran dificultad, cuando lo perseguían, trataban de matar al profeta sallallahu alaihi wasallam, ahí estaba su compañero Abu Bakr con él. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está hablando de las virtudes de este hombre y dice: si alguien viene a preguntar algo y no me encuentra a mí, es decir, cuando yo me haya ido de este mundo, entonces vayan y dirijan sus asuntos a quién, a Abu Bakr. En otro hadiz, Ammar relató: yo vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando no había con él sino 5 esclavos, 2 mujeres y Abu Bakr. Es decir, Ammar está hablando sobre las primeras épocas del Islam. Es decir, que aquellas, las primeras personas que habían entrado al Islam y los que rodeaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al principio eran 5 esclavos, 2 mujeres y Abu Bakr. Este hadiz también nos habla sobre las virtudes de Abu Bakr as-Siddiq. En otro hadiz, Abu Darda narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah me envió a vosotros, y muchos dijeron: mientes. Pero Abu Bakr dijo: él dice la verdad, y me apoyó con su persona y su fortuna. No dejen de molestar a mi amigo, y lo dijo 2 veces. Después de eso, nadie más se ofendió con Abu Bakr. Es decir, este hadith lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam cierta vez que Abu Bakr y otra persona habían discutido. Entonces fueron donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, y él dijo estas palabras, evidenciando el enorme honor que tiene este sahaba. Dijo: yo vine a difundir el mensaje, y muchos árabes dijeron: miente. Es decir, le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, rechazaron su mensaje. Sin embargo, Abu Bakr as-Siddiq dijo: él dice la verdad. Es decir, Abu Bakr as-Siddiq fue de los pocos que apoyaron y creyeron en el profeta sallallahu alaihi wasallam desde el principio. Otro hadiz es de Amr ibn al-As radiallahu anhu, relató: el profeta sallallahu alaihi wasallam me nombró al mando del ejército de Dhat as-Salasil. Fui ante él y le dije: ¿quién es la persona a la que más amas? Y él me dijo: a Aisha. Le pregunté: ¿y de los hombres? Respondió: su padre, es decir, Abu Bakr. Y le dije: ¿y después de él a quién? Y dijo: a Omar ibn al-Khattab. Y luego numeró distintos nombres. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz nos está diciendo que cuando le preguntaron cuál era la persona que más amaba de este mundo, de los que estaban vivos en ese momento, dijo: Aisha, su esposa. Pero este sahaba que le había ido a preguntar, ¿acaso estaba esperando que el profeta le dijera el nombre de una mujer? No, estaba esperando que le dijera el nombre de alguno de los hombres que estaban allí, ¿verdad? Y posiblemente estaba esperando que dijera el nombre de él. Uno va y pregunta quién es la persona que más amas cuando está esperando que digan el nombre de uno. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam sorprendió y le dijo: Aisha, a una mujer. Y por eso le preguntó: ¿y de los hombres a quién? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: a su padre. Es decir, el padre de Aisha era Abu Bakr as-Siddiq. Y le preguntaron: ¿y luego quién? Y dijo: Omar ibn al-Khattab. Y después nombró otras personas. Y esto es lo que nos evidencia la cercanía del profeta sallallahu alaihi wasallam con Abu Bakr, con Omar y con otros de los sahabas. Por eso nosotros dijimos ayer, cuando explicamos la definición de sahaba respecto a los fuqaha, a los sabios del derecho, que ellos sí hacen una salvedad respecto a que los sahabas no son todos iguales, sino que aquellos que pasaron más tiempo con el profeta sallallahu alaihi wasallam y tuvieron más conocimiento, en el momento de darle prioridad a una opinión, no le dan prioridad a la opinión de los sahabas en su conjunto, sino dependiendo del tiempo que estuvieron con el profeta y la sabiduría que ellos tenían. Entonces, para los muhaddisín, para los sabios del hadith, todos los que vieron al profeta, creyeron en él y murieron como musulmanes, todos son sahabas. Sin embargo, para los fuqaha, no ponen a todos los sahabas en el mismo lugar, sino que dependiendo la cantidad de tiempo que pasaron con él y dependiendo la información y la sabiduría que tenían, se le da prioridad a esas opiniones. Entonces, en el fiqh se le da mucha más importancia a la opinión de Abu Bakr o de Omar sobre la opinión que puede un beduino sahaba, una de las personas que había abrazado el Islam 2 semanas antes de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, se le da mucha más importancia a la opinión de Abu Bakr y Omar que la opinión de este sahabe, a pesar de que son todos sahabas. En otro hadith, Anas ibn Malik relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam escaló la montaña de Uhud. Nosotros dijimos que la montaña de Uhud es una montaña que queda a las espaldas de la ciudad de Medina, y es una montaña muy grande. Y cuando estaba en esa montaña, esta montaña tembló, tuvo un pequeño temblor. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, que había subido la montaña con Abu Bakr, Omar y Uthman, dijo en el momento que tembló la montaña: Uhud, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le habló a la montaña, le dijo: mantente firme, quédate firme, pues sobre ti tienes a un profeta, a un creyente de mucha fe y a 2 mártires. Nosotros decimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam no habla por lo que a él le parece, y el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando aquí sobre cosas del futuro, cosas que van a suceder. Y si sobre ti hay un profeta, es decir, el mismo, un veraz o una persona, dijimos, un creyente de mucha fe, Siddiq, y 2 mártires, es decir, 2 personas que van a morir como mártires, que fueron Omar y Uthman, las otras 2 personas. En ese momento ellos estaban ahí con él, ¿quién podía saber esos asuntos del futuro? Sino porque Allah Azzawajal le había informado así al profeta, y tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sucedió. Vamos a hablar sobre un tema que es la honestidad y la confiabilidad de los sahaba. En idioma árabe esta palabra se llama adala, la palabra adala, y esto significa la confiabilidad. ¿Cuánto podemos confiar en los sahabas? Nosotros dijimos que uno de los asuntos importantes por los cuales teníamos que aprender sobre los sahabas es porque en última instancia ellos fueron quienes, tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tomaron el estandarte del Islam y llevaron la religión a todas partes del mundo. Entonces, esta palabra se llama en idioma árabe adala, y es la confiabilidad. ¿Cuánto podemos confiar en los sahabas? Y es muy importante conocer esto, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre la religión nos fue transmitido por los discípulos, es decir, por los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, conocer cómo era la confiabilidad de los sahabas en su conjunto es muy importante, porque si no, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos hoy entre las manos es exactamente lo que descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que el Corán que tenemos hoy en nuestras manos es exactamente, palabra tras palabra y letra tras letra, lo que descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Los sahabas, para Ahlus Sunnah wal Jamaa, es decir, para los musulmanes sunnis, aquellos que siguen el Corán y la Sunna y el consenso de la nación islámica, los sahabas en su conjunto son todos honestos, personas confiables. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: Allah azza wa jal miró a los corazones de toda la creación. Toda la creación, Allah azza wa jal miró los corazones de todas las personas, y de los corazones más puros eligió a sus profetas. La gente de corazón más puro, el profeta Allah azza wa jal los eligió para que fueran sus profetas. Y luego volvió a mirar a los corazones de la humanidad, y de entre los corazones más puros que le seguían, eligió a aquellos que iban a ser discípulos y compañeros de los profetas. Porque esa es una misión muy especial en esta vida. Es decir, tener el honor, el grandísimo honor, de poder estar junto con un profeta de Allah, y luego ser de aquellos encargados de transmitir ese conocimiento a la humanidad, es un honor grandioso. Entonces, por eso es que se hace una distinción especial, y como nosotros como musulmanes no creemos en las casualidades, es decir, no creemos que por casualidad esas personas estaban ahí. Esas personas estaban ahí porque Allah las eligió en ese momento para estar ahí. Entonces, por esa elección de Allah es que nosotros honramos y respetamos y consideramos confiables a los sahabas. Sin embargo, a pesar de esto, nosotros no consideramos que los sahabas, es decir, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fueran infalibles. Lo que se llama en idioma árabe al-aisma. ¿Entiende el término? Infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Es decir, que no cometen errores. Esta característica es únicamente de los profetas y se divide en dos clases. Es decir, los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, eran seres humanos. Como seres humanos como tal, podían hacer cosas buenas y podían hacer cosas malas. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como ser humano, podía hacer cosas bien y podía equivocarse. Es decir, el único ser perfecto e infalible en toda instancia es Allah. Nosotros no consideramos a ningún ser humano perfecto. Todos los seres humanos son imperfectos en alguna medida. Pero cuando hablamos de la infalibilidad de los profetas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Allah Azza wa Jal escogía a esa persona como profeta y le revelaba la transmisión del mensaje. Es decir, que todo lo que nos informaba el profeta era revelación de Allah Azza wa Jal, no era algo que se le imaginara a él. Sin embargo, los profetas eran seres humanos. Es decir, que podían tener conceptos, llegar a conceptos o conclusiones equivocadas. Entonces, la infalibilidad en este aspecto significa que si tomaban una acción o una decisión equivocada, inmediatamente bajaba la revelación de Allah y los corregía.
Al mismo profeta.
Todos ustedes deben conocer una sura del Sagrado Corán en la cual Allah Azza wa Jal regaña al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el ciego. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba dando da'wah, estaba haciendo da'wah a unas personas muy importantes de Quraysh. Unas personas que el profeta consideraba que si ellos hacían musulmanes, detrás de ellos muchas personas serían musulmanes, o la situación de los musulmanes en la Meca sería más fácil para los musulmanes. Sería mejor. Entonces, mientras le estaba haciendo da'wah a estas personas importantes, se acerca por detrás de él una persona ciega. Vive en un maktum. Y le pide al profeta sallallahu alaihi wasallam que le enseñe. Es ciego, no ve que el profeta sallallahu alaihi wasallam está ocupado haciendo da'wah. Y le pide al profeta que le enseñe. Entonces, el profeta piensa, ¿quién de los dos tiene prioridad para que le enseñe y le dé da'wah? ¿Esta persona ciega que ya es musulmana, o estas personas importantes socialmente hablando, ricas de la sociedad de Quraysh? El profeta sallallahu alaihi wasallam, en su conclusión, siente que tiene más importancia darle da'wah a esta gente importante. Y Allah Azza wa Jalla inmediatamente desciende la revelación y corrige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice, ¿qué te hace saber que esa gente va a beneficiarse del conocimiento cuando este es un creyente que se va a beneficiar del conocimiento? Es decir, la infalibilidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es infalible como ser humano, no significa que es perfecto y jamás se equivoca. Significa que todo lo que es revelación está supervisado por Allah azza wa jalla, y que si él como ser humano se equivocaba en algún concepto, la revelación venía inmediatamente y lo corregía. Y eso está registrado en el Corán y en la Sunna. Es decir, esto es de la máxima honestidad del profeta Muhammad. Si él quisiera esconder algo del Sagrado Corán, si la gente que ama mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quisiera esconder algo del Corán, ¿qué escondería? Cuando Allah lo regaña, ¿verdad? alguien que se jacta de ser profeta y de recibir revelación, si fuera un mentiroso, ¿pondría en la revelación cuando Allah lo regaña a él? No, lo escondería. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo que recibiera revelación de Allah azza wa jal, lo que está revelado en la revelación. Entonces, cuando estamos hablando de la infalibilidad, decimos que Allah azza wa jal es perfecto, que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba protegido de cometer errores en la transmisión del mensaje porque él era un profeta. Es decir, él era infalible respecto a la transmisión del conocimiento. No era infalible como ser humano, es decir, como ser humano podía equivocarse, pero Allah, esa es la garantía que tenemos. Si él se equivocaba o tomaba algún concepto, incluso fíjense, en esta situación no es que uno estuviera bien y el otro estuviera mal, ambos eran importantes, sin embargo uno era un poco más importante que el otro, y así mismo Allah Azza wa Jal lo corrigió inmediatamente. Pero en cuanto a los sahabas, en el tema que nosotros estamos hablando, nosotros no consideramos que los sahabas, ninguna persona después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es infalible, porque la revelación se terminó con el profeta Muhammad. Entonces todas las personas que vienen después del profeta Muhammad son factibles de acertar o de cometer un error. Y por eso es que nuestra creencia respecto a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam es que eran honestos y verídicos. Nunca iban a mentir en la transmisión de la revelación, aquello que nos contaban de la sunna. Sin embargo, no decimos que ellos eran infalibles y perfectos. Ellos podían cometer errores, pero nuestra creencia, nuestra actitud hacia ellos, ¿cuál es? Que creemos en lo que ellos nos transmitieron. Y si ellos se equivocaron en alguna decisión, cometieron una equivocación en alguna actitud, pedimos por ellos perdón, porque dijimos que nuestra creencia respecto a los sahabas es amarlos, y amarlos significa eso, aceptar el bien de ellos y lo que se equivocaron, pedir a Allah azza wa jal perdón por ellos, no odiarlos ni criticarlos, porque como leímos en el hadith anterior, criticar a los sahabas significa hipocresía. Vamos a leer una ley, algunas leyes del Sagrado Corán, en las cuales Allah Azza wa Jal evidencia la honestidad y la confiabilidad de los sahabas. Allah Azza wa Jal da testimonio en el Sagrado Corán de que los sahabas son honestos y son confiables. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: Muhammad es el mensajero de Allah. Los creyentes, quienes están con él, son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás, oh Muhammad, rezando, inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Allah y su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Así están descritos en la Torá y en el Evangelio. Se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Esto es lo que Allah ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente. Es decir, Allah azza wa jalla en esta ley está describiendo a quienes. Está describiendo a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dice: Muhammad es el mensajero de Allah. El resto, todos los que están allí, son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Es decir, los musulmanes son severos con los incrédulos, pero son misericordiosos entre ellos. La descripción dice: los verás. ¿Cómo los vas a ver? A los ¿Cómo los puedes distinguir a los creyentes? Los verás inclinados, es decir, haciendo rucú, y los verás prosternados, es decir, haciendo el sujud, buscando que la misericordia de Allah y su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Es decir, eso que le sale aquí a los creyentes que adoran mucho a Allah, esa es una de las muestras de la fe que Allah nos dice que vamos a encontrar en sus rostros. Así están descritos en la Torah Es decir, de esa misma manera Allah había descrito a los compañeros del profeta Muhammad y a los compañeros de los profetas anteriores en la Torah, y de la misma manera están descritos también en el Evangelio. Y Allah Azza wa Jal dice: ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obran rectamente. Es decir, sobre esta frase se basa nuestra creencia en los sahabas. Es decir, Allah Azza wa Jal ha prometido perdonar. Es decir, aquellas personas que se equivoquen de los sahabas, Allah Azza wa Jal les ha prometido perdonarlos. ¿Acaso nosotros vamos a criticarlos después de que Allah los ha perdonado? Allah los ha perdonado. ¿Vamos nosotros a criticarlos y juzgarlos a ellos? Y no solamente Allah les ha prometido perdonarlos, sino que dice, y retribuir con una grandiosa recompensa. Es decir, estas compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si se equivocaron en algo, Allah promete aquí perdonarlos. No solamente eso, sino que lo que hicieron bien, retribuirlos generosamente. ¿Y van a venir luego personas a criticar a los sahabas hoy en día, siendo que Allah los perdonó y los gratificó? Es decir, eso es ir en contra del juicio de Allah. Allah ya le está diciendo en el Corán que Él los perdonó y los gratificó. Entonces, ¿cómo van a venir las personas a criticarnos? Dice en otra ley en el Sagrado Corán: Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron a Medina. Se complace con aquellos que les socorrieron y con todos los que sigan su ejemplo en la fe y las buenas obras. Estos también se complacen con Allah, y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos, donde morarán eternamente. Este es el triunfo grandioso. Escuchen estas palabras, porque cada palabra es muy importante. Allah Azza wa Jalla está diciendo que Allah se complace. ¿Con quiénes? Con quienes aceptaron el Islam en un primer momento. Es decir, con los primeros musulmanes. Allah Azza wa Jalla, ¿cuál es el sentimiento de Allah hacia esos primeros musulmanes? El Sagrado Corán nos está diciendo que Allah está complacido con ellos. Va a venir la gente a decir: yo no estoy complacido de Abu Bakr, siendo que Allah dice: yo estoy complacido de Abu Bakr. Por eso nuestra creencia es que nosotros amamos a todos los sahabas, a todos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah dice: Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam, con los que emigraron y con los que socorrieron. Es decir, Allah está complacido con todos aquellos que aceptaron el Islam en un principio, con todos aquellos que emigraron de la Meca a Medina, y también con aquellos que socorrieron, es decir, con los de Medina que ayudaron a los emigrantes. Allah está complacido con ellos. Y esto es un asunto importante de la teología islámica, de la creencia o la doctrina. Cuando Allah Azza wa Jal dice algo sobre sí mismo, no es algo que cambia como pueden cambiar los sentimientos o las actitudes de los seres humanos. Cuando describimos a Allah Azza wa Jal, lo describimos acorde a los atributos que Él se describió a sí mismo en el Sagrado Corán, que describió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Sunna, acorde a su divinidad. Entonces, cuando una persona dice: yo ahora estoy complacido de Él, puede ser en este momento por lo que yo sé de Él, pero mañana Él se porta mal conmigo y mi complacencia con Él se va. ¿Por qué? Porque yo en este momento no sé qué es lo que Él puede hacer mañana. Pero podemos describir así a Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal tiene el conocimiento completo de todas las cosas. Entonces, si Él dice que Él está complacido con alguien, es porque ese alguien, esa persona, toda su vida va a tener la complacencia de Allah. Porque nunca puede hacer algo que Allah Azza wa Jal ignore en este momento cuando dice: yo estoy complacido con Él. Entonces, si Allah dice: aquellos que se islamizaron al principio, aquellos que emigraron y aquellos que fueron los auxiliadores, Allah está complacido con ellos. ¿Acaso puede venir una persona y decir: Allah está complacido, pero yo no? ¿Puede ser la doctrina esa, la creencia de un musulmán?
Y que no esté complacido no me puede convencer a mí para que yo no esté complacido, para que yo esté calañado. Si él dice: no, yo no estoy complacido con él, pero si Allah estaba complacido con él, ¿a quién lo obedezco yo? Voy contigo.
Exacto, exacto. Por eso decimos que este es el testimonio. Allah Azza wa Jal nos está dando el testimonio de qué es, de cómo están esos sahabas hoy. Allah está complacido con ellos. ¿Puede estar una persona no complacida con ellos?
Sí, claro,
una persona que sigue a Allah, que cree en Allah, tiene que estar complacido con ellos.
Si yo no me complazco con ellos, ese concepto mío no lo puede tener en cuenta nadie, porque este es un concepto humano.
Exacto. Y es lo que se llama un desvío, o ir en contra del texto claro y evidente del Sagrado Corán. Esta es la ley 100 de la sura número 9. Otra ley del Sagrado Corán dice: los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Allah, y aquellos que les refugiaron y les socorrieron, son ellos los verdaderos creyentes. A estos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa. Fíjense esta ley. Fíjense esta ley. Allah Azza wa Jal dice: los creyentes, es decir, Allah está atestiguando sobre la fe de estas personas. No está diciendo las personas que emigraron, está diciendo Allah los creyentes que emigraron. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está dando el testimonio que estas personas tenían fe. Y dice después: y que lucharon por la causa de Allah. Es decir, Allah Azza wa Jal está testificando que cuando ellos ingresaron en el campo de batalla, no ingresaron para luchar, para defender su interés personal o su renombre, sino que lucharon porque Allah está diciendo, ellos lucharon sinceramente por la causa de Allah. Y dice después: y también aquellos que les refugiaron, es decir, los de Medina, y que socorrieron, es decir, todas estas personas, ellos, Allah Azza wa Jal dice, ellos son los verdaderos creyentes. Es decir, la expresión máxima de la fe como musulmanes, ellos son creyentes de verdad. Como uno dice, este es un creyente, pero más o menos, ellos, Allah Azza wa Jal nos está dando el testimonio que estas personas, ellos son el mejor ejemplo de creyente que uno puede.
Sin excepción.
Sin excepción. Todos ellos. Dice, y escuchen este testimonio de Allah Azza wa Jal hacia estos sahabas. Se dice: a estos, es decir, los creyentes que emigraron, lucharon por la causa de Allah y los que los socorrieron, a estos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está dando una información muy valiosa aquí. Allah Azza wa Jal nos está diciendo, ellos son seres humanos y pueden pecar. Pueden pecar, pueden equivocarse, porque si no Allah, ¿por qué diría, y a ellos les vamos a perdonar sus pecados si ellos fueran perfectos y no pecaran? Allah Azza wa Jal nos está diciendo, les vamos a perdonar sus pecados, es porque pecaron. Sin embargo, ellos se equivocaron. Sí, puede ser de los sahabas quien se haya equivocado. Sin embargo, Allah Azza wa Jal, por su fe y por su esfuerzo en la causa del Islam, Allah Azza wa Jal los perdonó. Y no solamente eso, sino que dice, y recibirán una grandiosa recompensa. Es decir, a esas personas, con esa descripción, Allah Azza wa Jal, todo lo que hayan hecho de mal, Allah los perdonó. Y todo lo que haya de bien, Allah Azza wa Jal los gratificó y los recompensó grandemente. Entonces, ¿cómo puede venir después una persona a decir, yo no estoy complacido a los sahabas, yo le critico a él lo que hace cuando Allah Azza wa Jal lo perdonó? Y decir que es una persona que hay que detestar cuando en realidad Allah Azza wa Jal lo premió. Es decir, esa creencia va completamente en contra de quién estamos leyendo.
El Corán.
En nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sus compañeros, su familia y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Continuamos con nuestra explicación, leyendo a leyes del Sagrado Corán que hablan sobre la situación de los compañeros o discípulos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Qué es lo que Allah en su testimonio, el Sagrado Corán, nos habla sobre los compañeros del profeta Muhammad? Dice en esta ley: también le corresponde una parte de dicho botín a los emigrados, necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes, cuando buscaban la gracia de Allah y su complacencia, y lucharon por la causa de Allah y su mensajero. Ellos son los veraces, quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada. Ellos aman a los que emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que les ha dado, y les prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Quienes les sucedieron dijeron, oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos, que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. En esta ley del Sagrado Corán, Allah nos está hablando de un hecho histórico. Y nosotros explicamos ese hecho histórico anteriormente, que es cuando los musulmanes, que eran una minoría en la Meca y eran perseguidos y torturados, emigran a Medina. El profeta sallallahu alaihi wasallam establece una suerte de hermandad entre los emigrados y los auxiliadores, es decir, la gente que vivía en Medina. Y lo que hacía era hermanaba uno con otro para que la persona local ayudara al que había emigrado. Entonces Allah nos está diciendo, nos está hablando de la situación, cómo eran estos dos grupos, y nos está diciendo más cuál era el testimonio del comportamiento y el sentimiento de ellos en sus corazones unos hacia los otros. Porque muchas veces se puede dar que cuando existen dos grupos bien diferenciados, se pueden dar rencores en los corazones entre un grupo y otro. Allah Azza wa Jal, que es el único que conoce qué es lo que hay adentro de los corazones, nosotros solamente podemos juzgar a las personas por lo que aparentan hacia nosotros, pero nunca podemos juzgar sus corazones, porque quien conoce lo que hay en los corazones es Allah. Allah nos da testimonio en el Sagrado Corán de qué eran lo que sentían los corazones de los sahabas unos con otros. Y estas palabras dice: quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, es decir, los musulmanes, los Ansar, los auxiliadores de Medina, ellos vivían en la ciudad de Medina y aceptaron el Islam antes de que vinieran los exiliados. Y dice: ellos aman a los que emigraron. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos está dando testimonio que ellos, por la causa de Allah, aman a esas personas que vienen, que no sienten nada en contra del corazón de ellos. Dice: no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado. Es decir, ustedes recuerdan que nosotros anteriormente hablamos del nivel de los sahabas, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles eran los sahabas, los compañeros del profeta que tenían más alto nivel? ¿A quiénes mencionamos primero? ¿No mencionamos a los primeros que habían aceptado el Islam? Es decir, el nivel más alto de consideración entre los sahabas, ¿quiénes los tienen? Los que se llaman al-awwalin, es decir, los primeros que ingresaron al Islam. Entonces, Allah nos está diciendo que a pesar de que los sahabas, los ansar, los de Medina, sabían de la alta estima que tienen estos sahabas por ser los primeros en entrar al Islam, a pesar de eso, ellos no sienten ningún rencor en su corazón hacia ellos, al revés, los aman. Es decir, que la relación que había entre ellos era de respeto, de reconocimiento y de amor por la causa de Allah. Y es más, fíjense cómo Allah describe a los Ansar, a la gente de Medina, y dice: y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. ¿Recuerdan que nosotros mencionamos anteriormente que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hermanaba a un emigrante con una persona local, la persona local le daba la mitad de sus bienes? A pesar de eso, fíjense cómo Allah describe a los Ansar y dice: los Ansar prefieren a los emigrantes sobre ellos mismos, a pesar de que ellos tienen necesidad. Porque esto no significaba que todos los Ansar eran ricos. El profeta sallallahu alaihi wasallam emigraba, a veces hermanaba una persona rica que había venido con un pobre, y el pobre le daba la mitad de lo que tenía. ¿Y cuál era la actitud de los Ansar? Amaban a los emigrantes y los preferían a ellos sobre sí mismos, a pesar de que ellos tenían necesidad. Es decir, eso es una expresión de respeto, de reconocimiento y de amor por la causa de Allah muy grande. Y hay muchas historias de los sahabas, de cuando venían los emigrantes, que ellos le daban de comer, invitaban a los emigrantes a su casa a comer y apagaban la luz porque tenían muy poca comida, la comida alcanzaba para una sola persona. Entonces, ¿qué hacían? Ellos apagaban la luz para que el invitado no se diera cuenta que ellos solamente ponían la mano sobre el plato de comida y se la llevaban a la boca vacía, para que fuera el invitado el que comiera y se saciara a sí mismo. Y por eso Allah Azza wa Jalla los elogia de esta manera en el Sagrado Corán y dice que los preferían a ellos sobre sí mismos a pesar de que ellos tenían necesidad. Y esto es un testimonio de Allah hacia esas personas muy grandes. porque no es lo mismo ser generoso cuando uno es pudiente que ser generoso cuando uno tiene necesidad. Entonces, por eso es que Allah los elogia de esa manera. Y después Allah nos da una frase, nos dice: quienes hayan sido preservados de la avaricia, esos serán los triunfadores. Es decir, aquellos que vengan después y que puedan imitar este comportamiento de ellos, esos serán los que triunfarán en esta vida y en el más allá. Es decir, los que se llevarán toda la gracia de Allah tanto en esta vida como en el más allá. Y luego nos dice, escuchen lo que dice Allah: quienes le sucedieron, es decir, las generaciones que vinieron unas después de las otras, deben decir: oh Señor nuestro. Es decir, Allah nos está enseñando a nosotros cómo hacer una súplica para pedirle algo a Allah. Escuchen la súplica que Allah nos está enseñando a decir: oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, primero, cómo debe ser la realidad del creyente, y segundo, qué es lo que uno debe pedir para sí mismo. Lo que significa que lo contrario a lo que uno debe pedir es equivocado, ¿verdad? Si Allah nos está diciendo, pidan, oh Allah, no hagas que sintamos rencor en nuestros corazones para aquellos que estuvieron antes de nosotros, significa que tener rencor por ellos es el camino equivocado, ¿verdad? Porque Allah nos está indicando, nos está enseñando que debemos pedirle a Allah no tener rencor contra los creyentes. Entonces esta frase dice: Señor nuestro, perdónanos. Todos necesitamos pedir el perdón hacia nosotros mismos por los pecados que podamos haber cometido. Pero no solamente eso, sino: oh Allah, perdónanos a nosotros y a todas las generaciones anteriores de musulmanes. Y no hagas que en nuestro corazón exista rencor por los que tenían fe. Oh Señor, tú eres compasivo, misericordioso. Esta aleya, lo que nos está diciendo, primero nos da un testimonio de la fe de los musulmanes de ambos lados, tanto de los emigrantes como de los auxiliadores, es decir, la gente de Medina que recibió a los emigrantes. Y luego nos dice que ellos no tenían rencor unos con otros en sus corazones. Y segundo, nos está enseñando a nosotros, a las generaciones posteriores, cuál debe ser nuestra actitud hacia los musulmanes de las primeras épocas. Y por eso, recuerdan cuando yo le dije que la creencia de Ahlus Sunnah wal Jamaa, de los sunnis, respecto a las generaciones anteriores y sobre todo a los compañeros del profeta, es que elogiamos todos sus buenos actos. Y si se equivocaron, porque no eran perfectos, si alguno de ellos se equivocó, ¿qué es lo que pedimos? Lo que Allah nos enseña, el perdón por ellos. Pero no los criticamos, no los criticamos ni los insultamos. Los Ansar son los de Medina.
¿Y los Sahaba?
No, los Sahaba es compañeros del profeta, los engloba. Dentro de los Sahaba hay dos clases: están los Muhajirin, que son los emigrantes, y los Ansar, que son los de Medina. Entonces, esto lo que nos evidencia es que aquellas personas que, en vez de tomar esta metodología, que es la de elogiar las acciones de los sahabas, y si se equivocaron pedir perdón por ellos, es decir, aquellos que los critican y los insultan, están yendo contra la metodología del Sagrado Corán. Porque el Corán nos enseña a pedir perdón por nosotros y por las generaciones anteriores, y a limpiar nuestros corazones de rencor. Se equivocaron, sí, se pueden equivocar, son seres humanos, pero en nuestro corazón tenemos que tener amor por ellos, no rencor. La siguiente aleya dice: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana. Nosotros relatamos anteriormente la historia de cuando los musulmanes quisieron hacer la umbra, una peregrinación menor a la Meca, y los incrédulos les cerraron el camino y les impidieron hacer la umbra. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Uthman ibn Affan como mediador, como negociador, y esas personas, los kufares de Quraysh, lo que hicieron fue apresarlo, a pesar de que iba contra los protocolos de la negociación de la época. Entonces, ¿qué pasó? El profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a todos los musulmanes a sentarse, a jurarle fidelidad, y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba sentado debajo de un árbol, y todos los sahabas le juraron fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam a luchar hasta la muerte para rescatar a su hermano y para establecer justicia. Fíjense cómo Allah Azza wa Jal nos habla de esta situación y nos dice: Allah se complació, es decir, Allah estaba complacido con todos los creyentes que te juraron fidelidad bajo el árbol. Y nosotros dijimos ayer que de las cualidades de Allah Azza wa Jal es que su actitud, su amor y su complacencia, y al igual que su enojo, no cambian de uno a otro. Entonces, si Allah Azza wa Jal estaba complacido con ellos, no es propio de los musulmanes estar enojados con ellos. Continuamos después de Salah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Continuamos con nuestra explicación de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jamaa sobre los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y vamos a explicar la última de las aleyas que habíamos empezado a explicar ayer, y como comenzó la oración no pudimos terminarla. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana. En esta aleya, Allah Azza wa Jal nos está hablando sobre una situación que pasó cuando los musulmanes fueron a hacer una peregrinación a la Meca, una peregrinación menor, una umbra, y la gente de Quraysh que vivía en la Meca les impidió la entrada a los peregrinos musulmanes a la ciudad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, fiel a la costumbre de la época, mandó un mediador, un negociador, para llegar a un acuerdo entre las dos partes. La gente de Quraysh, los kufares, los incrédulos, en vez de seguir el protocolo de negociación, lo que hicieron fue apresar al negociador que habían enviado a los musulmanes. Entonces los musulmanes asumieron que no solamente lo habían apresado, sino que lo habían asesinado también. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a todos los musulmanes, él se sentó bajo un árbol y les tomó un juramento de fidelidad de que ellos iban a luchar hasta la muerte para recuperar a su hermano y establecer justicia. Entonces Allah Azza wa Jal nos habla sobre esa situación en el Sagrado Corán y nos dice: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos. Es decir, Allah Azza wa Jal en esto nos está dando un testimonio de la situación de los corazones de los musulmanes que estaban en ese lugar. ¿Y qué dice? Estos eran los sahaba, los compañeros del profeta. Allah nos dice: Allah se complació con ellos.
Sosiego viene siendo.
Sosiego viene a ser tranquilidad, paz interior. Entonces, lo primero que Allah Azza wa Jal nos dice es que Él está complacido con todos los creyentes que están ahí. Y nosotros, cuando mencionamos anteriormente los atributos de Allah, cuando decimos que Allah tiene nombres y atributos, los nombres y los atributos de Allah son acordes a su divinidad. Y como Allah es eterno, sus atributos también son eternos. Entonces, un ser humano oye y ve. Su visión y su audición es limitada. Y también es limitada en el tiempo. Es decir, mientras está vivo, oye y ve. Cuando muere, deja de oír y de ver. O puede venirle una enfermedad, deja de ver y de oír. ¿Verdad? De la misma manera, una persona se complace por lo que sabe en este momento de la otra persona. Pero luego se entera de otras cosas o tiene otra experiencia desafortunada y su complacencia se va. Pero Allah Azza wa Jal, sus atributos son eternos, acorde a su divinidad. Entonces cuando decimos que Allah oye y ve acorde a su divinidad, es decir, todo. Su audición y su visión no tiene límite. Y cuando decimos Allah se complace con alguien, significa que se complace en la eternidad. Es decir, porque Allah Azza wa Jal sabe lo que esas personas iban a hacer hasta el día de su muerte. Entonces Allah no puede decir en el Sagrado Corán que está complacido con alguien hoy y mañana esa persona se comporta de una manera contraria y Allah se enoja con él. No puede ser. Cuando Allah Azza wa Jal se complació, ¿por qué se complació con esas personas? Porque él sabía en su conocimiento eterno y completo lo que esas personas iban a hacer hasta el día de su muerte. Y así está registrado de las personas que participaron en ese juramento de fidelidad, todas ellas murieron en el Islam. Y todas ellas tuvieron un papel muy importante en los asuntos de la nación islámica. Eso está registrado históricamente. Entonces, el primer testimonio que tenemos es que Allah se complació de ellos. Entonces, nos corresponde a nosotros musulmanes también estar complacido de ellos. No puede ser que nosotros los critiquemos y hablemos mal de ellos cuando Allah está complacido con ellos.
O siquiera hablar mal de uno solo de ellos.
No, de ninguno. No se puede hablar. Allah está complacido con todos ellos. La metodología nuestra, que es lo que nosotros hacemos, una ley que explicamos ayer, que usted no estaba, dice una súplica que Allah nos enseña en el Sagrado Corán respecto a los compañeros del profeta y los musulmanes que vinieron después. Dice: oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Entonces, esa ley, ¿qué nos enseña? Primero, que nosotros tenemos que pedir el perdón por nosotros y por nuestros hermanos. Es decir, todos nuestros hermanos, incluyendo los compañeros del profeta, pueden haberse equivocado. Entonces, si ellos se equivocaron, ¿cuál es nuestra actitud? Pedimos perdón por nosotros y por ellos también. Y no más de eso. Le pedimos a Allah que no deje que haya rencor en nuestro corazón hacia ellos. Es decir, que haya rencor va en contra del mensaje del Corán. Entonces, no puede haber en el corazón sano de un creyente rencor hacia los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi
Wasallam. Y si se quiere meter ese rencor en el corazón, robaría
el pensamiento. Exacto, porque si alguien llega a sentir rencor o crítica hacia los compañeros del profeta, o desprecio hacia los compañeros del profeta, ¿qué tiene que hacer? Esta súplica. A un compañero de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? Oh Allah, no permitas que en nuestros corazones entre rencor hacia aquellos que son creyentes, hacia los que creen el mensaje del Islam. Y fíjense lo que dice en la ley que estábamos analizando anteriormente, cuando dice: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol. Allah dice: y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos. Allah Azza wa Jal, Él conocía la fe que había en los corazones de todos ellos. Allah nos está dando el testimonio que ellos eran no solamente musulmanes, sino creyentes. Allah está hablando del imán, de la fe. Que nosotros sabemos que el primer estado en el que todas las personas empezamos es el de musulmán, el Islam. Cuando uno crece en la fe y en las obras, uno llega al de creyente. Y mucho después está el otro estado, que es el del ihsan, o la pureza, cuando una persona llega como lo que se llama el estado de la santidad.
Dice creyente con buenas obras.
Claro, entonces acá está hablando de que esos musulmanes tenían en su corazón ya el estado de la fe, eran creyentes, y por eso hasta Allah dice: hizo descender sobre ellos el sosiego, es decir, la paz interior. Allah hizo descender. Entonces, eso es lo que Allah nos está diciendo que hizo con ellos. Entonces, eso es lo que corresponde a nosotros, tener nuestros corazones sosegados hacia los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a ver, todas estas aleyas eran pruebas del Corán sobre la honestidad de los sahabas. Ahora vamos a leer hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la honestidad de los sahabas. Dijo en un hadiz que está en Sahih al-Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dijo: el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo: no insulten ni critiquen a mis sahabas, pues aunque lleguen a dar en caridad tanto oro como el tamaño de la montaña Uhud, nunca llegarán a igualar un puñado de ellos. Y esto es un hadiz que explicamos anteriormente, es decir, la virtud que tienen los sahabas. El profeta nos dice: no los critiquen a ellos, porque ellos hicieron tanto por el Islam. Tanto fue lo que ellos hicieron de bien por el Islam, que aunque ustedes tuvieran una montaña de oro, y les dije que la montaña de Uhud es una montaña enorme, como si fuera aquí la Sierra Nevada, ¿verdad? Uno se imagina esa cantidad de oro tenerla. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si ustedes tuvieran esa cantidad de oro y lo gastaran todo por la causa del Islam, no llegarían a igualar un puñado de ellos de oro, por todo lo que ellos hicieron de bueno para el Islam. En otro hadiz, sí.
Dijo: si yo me equivoco, yo soy humano.
Así es.
Entonces, así tiene que suceder entre nosotros.
Así es.
Y si yo me equivoco, los hermanos están en la obligación
de exacto. Y la forma de corregir tiene que ser una forma amable.
Y
y uno siempre tiene que disculpar.
Y si tratan de odiarme, tienen que pedirle a Allah ese versículo ya lo encontré esta tarde, y la libretita y se lo lleve allá.
¿Sí?
¿Sí o no? Si tratamos de odiar a un hermano ese versículo.
No, es que no, en realidad el musulmán no puede odiar a otro
si
musulmán.
Tratar de odiar, pedirle por lo como dices, no deje que mi corazón
se llene de rencor.
Llene de rencor contra mi hermano, que menciona un hermano, ¿sí o no?
Así es. Así es. Y fíjense que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, no es lícito que dos musulmanes estén enemistados por más de tres días. Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sabe la psicología del ser humano, ¿verdad? Es decir, que se pueden discutir sobre un tema y pueden ofuscarse. Y que las personas cuando se enojan, se ofuscan y se enojan unas con otras. Y eso hasta cierto punto está bien. Sin embargo, el profeta Sallallahu nos está diciendo que esa enemistad o ese ofuscamiento, ese enojo, no puede durar más de tres días. Porque puede ser que uno se enoje por asuntos de este mundo, pero eso no puede llevar a que se distancien los corazones de los creyentes. Y por eso el profeta dijo, no es lícito. Es decir, que si dos musulmanes están peleados por más de tres días, están cayendo en algo ilícito, en un pecado. Entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, pasados esos tres días, el que inicia la reconciliación es el mejor de los dos. Fíjense, generalmente el ego de las personas les impide ser el que dé el primer paso, porque dicen, no, si no yo voy a quedar como el que cedí, el que soy blando, el que... El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam está diciendo, el mejor de los dos, el más creyente de los dos, es el que inicia la reconciliación. Entonces, esa es la actitud que tiene que tomar el musulmán. ¿Y cómo puede reconciliarse con alguien si no lo ha disculpado en su corazón? Evidentemente tiene que hacer ese proceso, pero por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que sabe la naturaleza de las personas, nos dio esos tres días, porque las personas se pueden enojar. El hombre discute con su mujer, dos hermanos discuten entre sí, uno discute con su vecino, puede ser que se enoje. Allah nos ha dado a través de la revelación del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam que uno puede estar en ese estado hasta tres días para pensar, para reflexionar, para bajar su enojo y saber disculpar. Bueno, en este caso se está refiriendo al musulmán, ¿verdad? Porque todas las personas somos hermanos como seres humanos, pero en este caso cuando somos musulmanes tenemos una hermandad que va más allá de la de ser humano con la hermandad de la fe. Entonces las personas que están hermanadas en la fe no pueden estar distanciadas, peleadas por más de tres días. En este otro hadiz que nos narra At-Tirmidhi de Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, oh Allah, te pido por mis compañeros, que nadie los tome como blanco de sus palabras luego de mi muerte. Quien los ame, a mí me amará; quien los odie, a mí me odiará; quien los odie será mi enemigo, y quien sea mi enemigo será enemigo de Allah, y quien se atreva a ser enemigo de Allah, pronto le llegará su castigo. Entonces, este hadith es muy evidente, muy claro. El profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabas eran quien sus compañeros, más que sus compañeros, eran sus amigos, su gente cercana, los que lo habían apoyado en su misión desde el principio de la misión profética. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, en estos últimos momentos de su vida, que hace, le hace una súplica a Allah azza wa jalla. Le dice, oh Allah, te pido por mis compañeros. ¿Para qué? Para que la gente no los tome como blanco de sus críticas.
O sea que el profeta no tomaba como amigos, sino como compañeros.
¿Cómo?
No tomaba como amigos, ni como hermanos, sino como compañeros.
No, ese es el estatus de ellos. Ellos fueron compañeros del profeta. Pero además, los sahabas eran amigos del profeta, ¿sabes? Eran como la gente que lo había apoyado a él. Nosotros ayer leíamos un hadith que el profeta dijo, no me vengan a hablar mal de Abu Bakr, él, cuando toda la gente descreyó de mí, él creyó en mí; cuando toda la gente me negó su dinero, él apoyó la causa con su dinero. Entonces no me vengan ahora a hablar mal de Abu Bakr, respételo por lo que ha hecho por el Islam. ¿Por qué? Porque era amigo del profeta sallallahu alaihi wasallam también. Entonces en este hadith él dice que nadie los tome, es decir, él nos está enseñando que no debemos tomar a los sahabas como blanco de nuestras críticas. Y dice, porque quien ame a los sahabas, quien ame a los discípulos del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿ama a quién? Ama al profeta. Es como uno dice, tus amigos son mis amigos. Uno no dice así. Si uno tiene un amigo muy querido, dice, si tú tienes un amigo, es mi amigo, ¿verdad? Y si uno tiene un amigo muy amigo y tiene un enemigo, es mi enemigo también. Es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo. Quien a mí me ame, amará a mis. Quien ame a mis sahabas, me amará a mí. Quien odie a mis sahabas, me odiará a mí. Quien me odie a mí, dice, estará enemistándose con quién. Con Allah, porque yo soy el mensajero de Allah. Es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el último de los hadices, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mejor de las generaciones de esta nación, es decir, de los musulmanes, será la mía. Luego la que le siga, y luego la que le siga, y luego se expandirá la mentira.
Se expandirá la mentira.
La mentira. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la mejor de las generaciones es la mía, es decir, él y sus compañeros. Esa es la mejor generación de musulmanes, donde el Islam estaba más puro. Por eso es que uno siempre tiene que volver ante la duda a lo que estaba, al entendimiento que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tuvieron del Islam.
Una interpelación. Pero eso no es lo que dice la Chía para cuando habla sobre la familia profética, que se refería más de, que se refiriera a su familia cuando estaba en la
misión. Es una interpretación, pero las palabras del profeta claras, ¿cuáles son?
Dice nación.
Dice nación.
Por eso.
Jair ummati. Ummati, en idioma árabe, la palabra umma significa comunidad, nación.
Eso es bueno, porque entonces empiezo a sacar.
Además, si uno analizar este hadith con la familia del profeta, el significado no es viable, porque fíjese, el profeta dice, la mejor de mi familia es esta generación. Luego de mi familia, la generación que le sigue. Luego de mi familia, la otra generación, y luego de mi familia serán mentirosos.
Ya eso no son familiares.
No, es como que el significado no...
Digo, pero ya esas cuatro generaciones, ya la tercera no es familiar.
Sería como...
Yo lo había tomado como... De hecho, es si fuera para los familiares. La mejor es el Ali.
La palabra que el profeta usó primero es nación, no es familia. Y el profeta, como todos sabemos, era la persona más elocuente. Cuando el profeta quería decir algo y que se entienda, lo decía claramente. No se andaba con rodeos.
Para entender otra cosa.
El hadiz es amplio. Dice, toda la mejor generación de musulmanes es la mía. Luego la que le sigue, que son los seguidores, que se llaman los tabi'in. Luego, la que le sigue, es decir, los tabi'in, la tercera generación de musulmanes. Luego de eso, se expanderá la mentira. Y si uno estudia la historia del Islam, es increíble cómo fue así. La primera generación...
Cuando dice expandir, ¿se está entendiendo que...?
No, está hablando como que la mentira se va a hacer más común entre la gente. Es decir, en la primera generación, los musulmanes eran muy unidos entre ellos y la fe estaba pura. No había tantos intereses personales, no había
tanto protagonismo.
Ellos habían presenciado del profeta Sosalén cómo descendía la revelación. Cuando no entendían, iban y preguntaban y ya está. La segunda generación, la tercera, y después entraron los protagonismos, los deseos personales de poder, el deseo de riqueza, el nacionalismo. No, yo quiero que sea el Islam de Irak, no el Islam de Irán, no el Islam de Andalucía, no el Islam de... Claro, y empezaron las divisiones.
Lo que más daña es el
protagonismo. Y es la época...